Con el Minuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí. En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Voces.
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 En movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Con la música de una amiga de la casa, una estudiante, Mónica Pérez, la canción Joropo es lo que yo canto. Damos inicio a estas Voces en Movimiento de la tarde de hoy. Recuerden que Voces en Movimiento es el espacio de Uniminuto Radio que quiere convocar las voces de las organizaciones, de los procesos y de los movimientos sociales que están en todo el país y en América Latina para que desde su perspectiva en particular, desde sus sueños de sociedad, nos cuenten qué es lo que están haciendo y de qué manera las resistencias se configuran también en palabra desde las Voces en Movimiento. Entonces, saludo al equipo de trabajo que está en la tarde de hoy. Ya de manera habitual, cada vez más seguido, tenemos a Natalia Castro acá en la cabina de Uniminuto Radio y en las Voces en Movimiento. Natalia, buenas tardes.
Buenas tardes, Alejo. Buenas tardes al panel de radio y a todos los oyentes.
Bueno, y también estamos con Camilo Castillo, que también es un amigo de la casa ya desde hace mucho tiempo y que ha asumido los micrófonos de las Voces en Movimiento como su posibilidad también de contarnos una cantidad de cosas.
Buenas tardes, Alejo. Buenas tardes a todos los oyentes que nos escuchan a través de Uniminuto Radio, a nuestros invitados. Y hoy con un tema muy importante, un informe del cual pues hemos tenido el tiempo de analizar y personalmente no conocía. Un informe que de cierta forma abre los ojos ante cierta realidad que es lejana y que, digamos, desde la parte personal conozco algunas empresas o he estado cercano a algunas de las empresas que hacen parte del informe del que vamos a hablar hoy, pero sin conocer realmente qué hay detrás de ello.
Entonces presentemos también a los invitados que tenemos hoy acá en la cabina. Entonces, está con nosotros una amiga de la casa, voy a empezar por ese lado, una amiga que ustedes la han escuchado muchas veces acá en los micrófonos de Las Voces en Movimiento, es una voz activa de este programa de radio. Ella es Viviana Rodríguez, que está nuevamente con nosotros, la recordarán por películas como El Ente Pola y la campaña contra la brutalidad policial, hoy en otra faceta de esas facetas comprometidas políticas y además laborales de Viviana. Buenas tardes, Viviana.
Hola Alejo, qué presentación, qué montón de halagos. Yo feliz de compartir aquí en Voces en Movimiento. Siempre rescato este programa donde voy y siempre trato de conectarlo con lo que se hace porque es una oportunidad bonita de acercar no solo a los estudiantes de La Minuto, sino a todos quienes nos escuchan a esa realidad que a veces nos es lejana, ¿no? A los procesos populares y en este caso ya puntualmente a lo que pasa en las regiones más apartadas del país. Entonces siempre es un gusto estar acá y con estos chicos que siempre hay caras nuevas acá en la emisora, es una escuela. Para mí esto es Voces en Movimiento y fue el primer lugar donde yo estuve al frente de un micrófono y puedo decir que hoy también hago parte de la radio desde otro proceso y fue gracias a Voces en Movimiento que me animó.
Muy bien, la palabra es nuestra.
Divina, bienvenida. Y también saludamos hasta ahora al señor Julio César Carvajal, que viene del municipio de Matarratón. Quisiera saber cómo se encuentra hoy, señor Julio César.
Muy feliz y encantado de estar acá compartiendo con ustedes.
Bueno, cuéntenos, don Julio César, un poco en el marco de este tema que nos hemos planteado hoy, que tiene que ver con este informe sobre las estrategias del despojo y del desplazamiento en la Orinoquía, digamos como en toda la zona de los Llanos Orientales. Cuéntenos un poco cuál es el contexto de esta región de la que usted viene.
Bueno, es un poquito triste saber y entender en el país en que nos encontramos. Qué lástima, porque tan lindo y tan hermoso que es nuestro país, pero nosotros hemos sido víctimas de fuerzas oscuras, y no tanto las fuerzas oscuras, sino del propio Estado.
Don Julio César, ¿qué participación tiene usted en este contexto y en esta problemática social?
Mi mayor participación es como víctima, y ahora tratando de liderar un grupo que sea consciente y que se concientice cómo exigir sus derechos.
Bueno, Viviana, yo quisiera que habláramos un poco del informe, de cómo se da el marco de la investigación, desde dónde nace y hacia dónde se dirige posteriormente.
Bueno, el informe es realizado por una plataforma de organizaciones que tenemos pues un trabajo histórico en los Llanos Orientales. Varias organizaciones, voy a nombrar algunas de ellas que quizás son conocidas o cercanas. Está el CINEP, el banco de datos del CINEP, el colectivo Orlando Falsborda, la corporación jurídica Gira Castro, Humanidad Vigente, la corporación Vínculos, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Pastoral Social de Suroriente y la Pastoral Social de Granada, junto con la corporación Claretiana. Somos organizaciones que llevamos mucho tiempo trabajando en esta región de los Llanos Orientales con algo central, que es el tema de derechos humanos y acompañamiento a víctimas. Y nos sentamos un día y dijimos, bueno, hay una preocupación conjunta, que es el tema de víctimas en relación también al despojo de tierras. Hagamos un producto, un informe que logre recopilar y denunciar qué está pasando en los Llanos Orientales en términos del despojo de tierras, pero en un lenguaje ameno que logre llegarle a las comunidades que nosotros acompañamos desde hace décadas, pero que también logre hacer incidencia en escenarios internacionales, porque pues hay unos casos muy puntuales de empresas que ya más adelante nombraremos. Y con la ayuda de Paula Álvarez, que es una investigadora ya reconocida en el tema de tierras, que fue asesora de Wilson Arias cuando Wilson Arias presentó por allá, ya hace más de 4 años, el tema de usurpación de baldíos y de empresas en el Congreso, decidimos hacer este informe como un pequeño avance, como un elemento de denuncia que le sirva a las comunidades. Entonces, si ustedes, de una vez voy a comentar, pues el informe tiene el nombre Despojar y Desplazar, Estrategias para el Desarrollo de la Orinoquía. Es un informe que pueden encontrar online en cualquiera de las páginas de las organizaciones que mencioné al inicio, y pues busca eso desde un lenguaje cercano, hacer denuncia de esos casos de las empresas, pero dando un contexto también regional de qué es lo que pasa en la Orinoquía, porque hablamos de esa región de los Llanos Orientales. Y eso es, en ese marco nace el informe tiene una historia de vida muy bonita al inicio, que es de Jenny Chipiaje, una líder indígena de la comunidad Cubeo-Sicuani, y que quisimos como recopilar esa historia de vida con la intención de demostrarles a los lectores la complejidad del conflicto, ¿no? que no hay víctimas de un lado o del otro, sino que llega un momento donde el conflicto se desborda, y así como lo ha dicho don Julio César, no solo es la mano negra de los paramilitares o el actuar de la guerrilla o la desolación del Estado, de un Estado ausente en los territorios, cómo todo eso se conjuga en una historia de vidas, como lo que se encuentra en la primera parte que hace referencia a Jenny.
Y en esta participación del informe, ¿cómo participaron don Julio César y nuestro próximo invitado, que es Juan Carlos Castro?
No, en este informe no tuve la oportunidad de participar.
Digamos que este informe nace el año pasado, ¿no? Entonces nosotros es un informe que recopila. Entonces no es que sea la gran novedad, no la es, porque mucha de la información que está acá ya está en documentos oficiales del Estado o de otras organizaciones, pero lo que hicimos fue juntarla en un lenguaje como más accesible para las comunidades y juntarla para darle una mirada también regional. En el caso de Juan Carlos Castro, que ya lo van a conocer, él es víctima de la masacre de Mapiripán, de la que ya hablaremos, sí. Él estuvo acompañándonos a nosotros en escenarios de difusión del informe. Entonces hicimos una presentación para medios acá en Bogotá y para embajadas y pues para las instituciones que concretamente advertimos en el informe. Él estuvo como contando su relato, porque lo que queremos es que el informe sea más una excusa, una herramienta para tener más potencia en la voz de las denuncias de las comunidades. Y en Villavicencio lo presentamos a varias organizaciones de víctimas y organizaciones campesinas, y allá Juan Carlos también estuvo presentando el informe. Hace poco también estuvimos en San José del Guaviare, porque es una región que, si bien se nombra en el informe, no es un departamento del que no se habla mucho, y Juan Carlos también nos acompañó. Entonces ha sido como esa voz desde el relato junto con Jenny, un poco desde la mirada de la mujer indígena y del hombre campesino, ambos víctimas, quienes nos han pues como acompañado en el sentido de difusión del informe.
¿Qué periodo de tiempo recoge el informe? Es decir, históricamente o espacio-temporalmente, ¿desde cuándo hasta qué fecha se recoge la información?
El inicio hace un contexto regional de todo lo que fue el tema de los años 80, donde la región de los Llanos, específicamente la Altillanura, tiene una presencia fuerte de las FARC, y después de lo que fue la Unión Patriótica, cómo es esa Altillanura también un escenario del genocidio de la Unión Patriótica, y llegan todos un aparato paramilitar, que en esa época pues no era tanto como con ese nombre, ¿no? En los 80s arrasar con eso que fue la Unión Patriótica en los años 90s, y en el año 97 que pasa la masacre de Mapiripán. Entonces el informe hace ese contexto de esas décadas de finales del siglo pasado, pero ya lo que son los casos puntuales de las empresas son a partir del año 2010, 2011 hasta el 2015, es como el rastreo ya del grueso del informe.
Bueno, ahora quisiéramos mostrar una pieza de producción que hemos preparado para darle a conocer a los oyentes de qué trata el informe.
Hecha la ley, hecha la trampa. ¿Desde cuándo el despojo de tierra se volvió legal? Y sí, no es una exageración. A veces pareciera que la ley estuviera hecha para dañar al pueblo y no para ayudarlo. Tal es el caso de las leyes que favorecen el crecimiento económico de los terratenientes en Colombia. Por ejemplo, la idea del presidente Santos, anunciada en el ingenio Río Paila el 27 de agosto del 2015.
Hay una ley que ya pasó por la Cámara de Representantes, que está en el Congreso de la República en la Comisión Quinta, hoy deben espero de asignar los ponentes. Esa ley la vamos a hacer aprobar este año y esa ley nos va a dar una seguridad jurídica.
Las CIRES son zonas de interés de desarrollo rural, económico y social que se constituirían en las áreas apartadas de centros urbanos, en donde la tierra requiera grandes inversiones para empezar a producir, entre otras características. Esta figura debería permitir al ejecutor del proyecto productivo, que tiene que ser aprobado por un consejo de ministros, pedir en concesión o arrendamiento los baldíos de la nación y conseguir la cantidad de tierra, comprando, arrendando, entre otros, en la medida en que su plan lo necesite. El problema es que no serán los campesinos los que realicen los proyectos, sino empresas con las que deben asociarse y serán estas las que desarrollen los proyectos utilizando las unidades agrícolas que se le titularán a estas personas. Mejor dicho, como dijo Iván Cepeda en la ley, premia la acumulación ilegal de baldíos y agrede al campesinado. El problema es que los antecedentes que tiene el país en temas de tierra no son los mejores. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la ley 1448 del 2011 para restitución de tierras? Esa que no logró dignificar integralmente a las víctimas, no cumplió con las medidas de reparación material e inmaterial, pero ante todo que le negó a las víctimas el derecho a la verdad en el conflicto. Como si lo anterior fuera poco, bajo la ley 1753 del 2015, se sentaron las bases para el plan del gobierno Todos por un Nuevo País, facilitando los inicios de nuevas estrategias regionales, dentro de las cuales los llanos orientales, representados como zonas del fomento del medio ambiente, agroindustrial y desarrollo humano, para el crecimiento y bienestar, se ha emprendido el proceso del despojo de tierras en los departamentos del Meta, Guaviare, Guainía y Vaupés. En síntesis, son muchas las condiciones que se han dado para lograr el despojo de tierras y desplazamiento de campesinos e indígenas en estas y otras zonas del país. El Estado tiene un alto grado de responsabilidad, no solo en las acciones desde leyes como las mencionadas y por omisión, pues su presencia en las regiones apartadas del país ha sido nula.
Escuchábamos desde el equipo de producción una piecita radiofónica que, bueno, que no es la pieza histórica justamente, sino una pieza que da tanto un contexto de cómo han operado, cómo ha operado la legislación y cómo de esta manera las leyes también aportan o de alguna manera generan ventajas para aquellos que hacen despojos de tierra. No solamente en la Orinoquía, sino una realidad de todo el país. Entonces, frente a eso, habría que pensar de qué manera es que hemos venido apropiando también la legislación en ese sentido. Viviana, don Julio, ¿cómo esto, digamos, se materializa un tanto en el informe y, digamos, como en la realidad concreta que ustedes tienen que vivir todos los días allí en esta región del país?
Este tema prácticamente está diciendo cómo y en qué manera estamos viviendo nosotros esta situación. Porque a pesar de que la legislación nuestra nos dio unas garantías, un poder y ganamos una tutela hace año y medio aproximadamente, todavía no se han visto reflejados ningunos resultados positivos a nuestro favor. ¿Qué sucede? Nosotros en este momento ya estamos viéndonos no como ganadores, sino que estamos perseguidos. ¿Por qué? Porque en vez de favorecernos a nosotros, que fuimos quienes ganamos ese derecho, están permitiendo que personajes diferentes a nuestra comunidad se estén apoderando de esos terrenos. ¿Y qué sucede? Ellos muy pronto van a convertirse en enemigos nuestros sin nosotros siquiera tener el derecho de levantar la mano. Porque quienes ejercen el poder con el dinero y con las armas son ellos.
Bueno, ¿cómo funciona esto en términos del, del informe.
Sí, el audio que escuchamos hacía mención de las CIDRES, de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social, y en el informe pues se dedica un amplio espacio a explicar qué es eso de las CIDRES. En el caso puntual del Porvenir, el Porvenir fue ese primer piloto de las CIDRES, que gracias a la lucha de los campesinos, las organizaciones sociales y del senador Iván Cepeda, se logró desmontar, porque demostramos que efectivamente el proyecto de CIDRES lo que busca es quitar la función social del campesino. Eso es un poco lo que se retrata en el informe. Las CIDRES lo que hace es dar las tierras en proporciones más allá de la unidad agrícola familiar, que es hasta lo que la ley 160 reglamenta, en unas proporciones enormes a grandes empresas, para que sean estas empresas quienes exploten la tierra y cojan al campesino desde una figura de arrendador o empleado. Es decir, el campesino pierde su autonomía desde de su territorio, porque se vuelve un obrero más de una gran empresa, pierde toda su función social.
Lo que pasaba por allá en los años 20, los primeros conflictos armados agrarios en este país, que era la proletarización justamente del trabajo de los campesinos, ya no eran sus territorios, ya no eran ellos como colonos los que disponían de la tierra, sino que llegaba un gran terrateniente y entonces ponía las condiciones y ni siquiera decía arriendo este espacio, sino usted me trabaja a mí. Ajá. Y en las condiciones que yo ponga.
Eso es lo que buscan los CIDRES. Y peor aún, que no es en cualquier tierra, sino es en una tierra que son las tierras baldías, que son las que por la ley 160 deberían destinarse únicamente a campesinos con necesidad de esa tierra, porque les falta o porque son víctimas del conflicto, o a comunidades indígenas, negras, a la diversidad de las poblaciones que necesitan la tierra como medio de subsistencia. En la ley 160 se dice, esas tierras baldías van a ser solo para este grupo de personas porque las necesitan para subsistir. La CIDRES quiere desmontar eso, ¿no? ¿Cuál tierra para campesinos? ¿Cuál tierra para indígenas? ¿Cuál tierra para los afro? ¿Cuáles resguardos? No, queremos es la tierra baldía, que en este momento es del Estado, dárselas a las empresas para que ellas las exploten y de una manera tengan un impacto empresarial en la vida del campesino, ¿no? En las palabras de ellos. Entonces, el informe recoge esa figura de las CIDRES. Como el informe se hizo el año pasado, no alcanzó a coger como lo que está pasando este año con las CIDRES, y es que este año ya se declararon 7 millones, un poco más de hectáreas, como 7 millones 200 mil hectáreas para CIDRES en el país, siendo justamente esta zona que ya vamos a hablar de ella, la Altiplanura, una de las zonas prioritarias para las CIDRES. Hay que decir que el movimiento campesino y las organizaciones sociales han dado una pelea tan brava con lo del tema de las CIDRES, que fue algo que, como bien dice el audio, propuso Juan Manuel Santos ya hace más de 4 años. Y han dado una pelea tan brava que han logrado que para este proyecto de CIDRES que está aprobado actualmente se tengan unas consideraciones. Y es que no va a haber CIDRES, por ejemplo, sin consulta previa a las comunidades. No va a haber CIDRES sin una serie de estudios previos, ¿no? Pero eso no es porque ellos lo hayan querido o se les haya dado la gana, sino que efectivamente ha sido una insistencia de las comunidades campesinas que han estado pues ahí fuertes denunciando. Entonces, ahorita ese es como el panorama actual, esperando. Ya el proyecto de CIDRES está aprobado, como les cuento, es 7 millones algo de hectáreas, siendo una de las zonas más afectadas, pues la Altiplanura.
Claro, y da la sensación de que el tema de las CIDRES o de regular la tierra se ha convertido como en un repertorio de acción, digamos, alejado de la violencia o de lo que vivimos antes, pero ahora tratan de hacer ver el despojo de tierra como algo legal.
Exacto, o sea, lo que insiste el informe es estas formas que se presentan de manera legal desde todo un aparato legislativo, porque pues todo esto pasa por los congresistas, por eso es que nosotros elegimos, realmente son formas de legalizar las acciones de despojo para no devolverle la tierra a los más de 7 millones de desplazados campesinos e indígenas que tiene el país, porque esas tierras ya van a estar en manos de otros que no van a ser ellos.
Bueno, Julio, esto en la realidad concreta, esa transición de pasar de una relación con la tierra que tenía que ver con la posesión, trabajo tradicional de los campesinos, a esta nueva dinámica de que son los grandes empresarios quienes son los que manejan y disponen de la tierra, y la relación con los campesinos es de obreros. ¿Cómo, digamos, cómo en la materialidad, en la realidad cotidiana, qué problemas trae?
Empezamos que vamos a perder nuestra libertad de poder cultivar lo que nosotros siempre lo hemos hecho. Nos quieren imponer que tenemos que cultivar los granos que ellos nos entregan, no otros. Que la semilla tenemos que comprársela o adquirírsela a ellos. Que los insecticidas o los plaguicidas o todos estos productos químicos tenemos que comprárselos a ellos porque esos semillas exigen esa calidad. Cuando nosotros hemos sido agricultores por tradición, no he vivido yo, pero mi familia ha tenido habitado esos sectores hace más de 50 años. Y en este momento ellos no tienen ningún interés en decir, ahora les vamos a cambiar. Simplemente vamos a sembrar maíz o soya o sorgo, pero la semilla es esta. Ni siquiera tenemos el derecho de guardar un poquito de la semilla para volverla a utilizar, sino tenemos que comprarle nuevamente.
Claro, lo que dice don Julio relacionado directamente con la ley 970, que beneficia a las grandes multinacionales como Monsanto y pues afecta directamente al campesinado. Otro tema del que quisiéramos hablar es sobre la región, la subregión de la Altiplanura. ¿Qué relación tiene esta subregión que fue delimitada por parte del gobierno nacional con el informe que ustedes presentan?
Sí, el informe se presenta como la región de la Orinoquía, pero así como tú dices, efectivamente se hace un foco a lo que llamamos la subregión de la Altiplanura, porque allí, bueno, primero como ubicarlos a quienes nos están escuchando, como que nos hagamos el mapa en la cabeza del Meta, el Vichada, el Guaviare, que están en el oriente del país. Entonces, en el Meta, la región, los municipios que comparte lo que es puntualmente la Altiplanura son Puerto López, Puerto Gaitán y Mapiripán, que yo creo que son sonados. O sea, de los municipios del Meta son como los que la gente más tiene en la cabeza, pero ya hablaremos por qué. Y del Vichada, que es un departamento grandísimo, tiene solo 4 municipios. Y esos 4 hacen parte de esa subregión de la Altiplanura. Entre esos Cumaribo, hagan de cuenta, es el municipio más grande del país, es igual de grande a Cundinamarca en extensión territorial. Es enorme, entonces estamos hablando, exacto, para que dimensionemos que no estamos hablando de cualquier pedacito de tierra, sino estamos hablando de millones de hectáreas. Por eso es tan importante como hacer el foco ahí. Y bueno, ¿qué pasa en la Altiplanura? Que en su momento Santos dice, esta es la despensa agrícola del país para el mundo, es decir, de aquí van a nacer el alimento para millones de países. No se le olvidó decir que no justamente para nosotros, porque nosotros no comemos palma, pero un poco como es el gobierno de Santos quien dice hay que poner el foco allá porque allá hay unas tierras que dan la posibilidad de hacer plantaciones extensivas, lo que nosotros conocemos como los monocultivos, que es un modelo que nace en el Brasil, entendiendo que en Brasil las proporciones de tierra son muchísimo más grandes, ¿no? Con el tema de la palma. Entonces vamos a hacer allá unos corredores de palma y una serie de inversiones que hagan de esta región una región que incentive al campesino a ser empresario, bueno, todo este discurso del progreso. Pero lo que se les olvidó en ese momento es que así como esa región tiene todas estas características, estamos pues estamos en Colombia, donde estamos ampliamente pues marcados por un conflicto armado muy fuerte, y es justamente esta zona de la Altiplanura la que ha vivido, ha padecido también todo lo que ha sido la arremetida paramilitar, ¿no? Entonces es ahí en estos municipios donde en su momento operaron los carranceros, que ya ahorita pues don Luis nos contará cuál fue el papel de Víctor Carranza en el porvenir. Y después estos carranceros, justo con lo que ya Juan Carlos nos contará, que fue la masacre de Mapiripán y todas las masacres que se hicieron en el año 97 y un poco de años después alrededor de el río Guaviare, entre esa frontera hídrica entre el Meta y el Guaviare, dieron el lugar a la consolidación del proyecto paramilitar nacional, como lo conocemos las Autodefensas Unidas de Colombia. ¿Qué pasó allí? Toda esta arremetida de violencia hizo pues toda una diáspora. Entonces, así como conocen en los años finales de los 90 y comienzos de los 2000, hay todo un vaciamiento de la región. Millones de personas que salen de su territorio por toda esta fuerza paramilitar. Entonces, es como, esas son las características de la altillanura. Si bien una tierra rica por su diversidad en el tema de fauna, flora, también una tierra cargada de toda una lucha campesina que en su momento fue representada, digamos, a nivel nacional con la Unión Patriótica, pero de organizaciones también como Sintra Grimm, el mismo Partido Comunista, pero que después sufre una remitida paramilitar tremenda que logra que el terreno quede casi solo. Y hoy en día, pues, como esas tierras que se dejaron atrás, que son testigos de la violencia, son el insumo o el pretexto para darle entrada a multinacionales.
Ese es un contexto muy, muy importante el que acabas de dar, porque a veces a uno, cuando le mencionan esta región del país, no alcanza a dimensionar el contexto histórico en el que está justamente planteado. Entonces, aprovechemos que Viviana lo ha mencionado para que don Julio tal vez nos cuente un poco cómo fue esa incursión, esa neocolonización de esta región del país, teniendo en cuenta este personaje que cobra, digamos, unas dimensiones muy fuertes en términos del lugar que los medios de comunicación y la sociedad colombiana en general le ha dado, ¿no? Hay una legitimidad muy fuerte frente al señor Carranza, hasta novela tuvo y demás, ¿cierto? Entonces son como esos personajes, esos héroes míticos que hemos construido en la sociedad colombiana, pero que también tienen toda una carga histórica muy fuerte que está ligada justamente a la violencia y al despojo de tierras justamente allí.
Bueno, aproximadamente hace 35 años, 40 años llegó este señor a la región de una manera muy amigable, de una forma muy cordial, pero en medida que fue pasando el tiempo, él fue imponiendo sus leyes, su poder, hasta llegar el momento en que nosotros no teníamos derecho de tener una vaca, no teníamos derecho de tener ningún animal que por una u otra razón fuera a pasarse a los lugares que él dominaba. Nos limitaron solamente a vivir en las riberas del río Meta, que gracias este río es muy potencial en la pesca, pues uno vivía también como satisfecho. Y además con la intimidación de que si usted protesta o quiere hacer algo diferente, pues lo liquidamos. Nos acostumbramos a llevar esa vida así, pero dio la casualidad que algún día este personaje se fue. Ya hubo personas que dijeron, no, nosotros no podemos seguir en esta situación, exijamos nuestro derecho. Eso fue con el acompañamiento de algunos grupos que se organizaron, que conocían las leyes, nos dijeron, exijamos esto, los vamos a acompañar. Y aprovechamos ese acompañamiento hasta que en una lucha de más o menos 4 años, peleando jurídicamente, se logra la sentencia, que la sentencia ya tiene 1 año y medio de haberse dictado, pero no se han visto que hayan sido reflejadas ninguna de sus acciones a favor nuestra. Solamente está consignado en un papel en donde dicen, ustedes ganaron, pero ¿qué ganaron si no nos han hecho ninguna reposición?
Bueno. Entonces, teniendo en cuenta este contexto que nos han planteado nuestros invitados en la tarde de hoy, queremos que ahora sí escuchar la piecita histórica que teníamos planeada para que nuestros oyentes también pudieran tener algo de contexto histórico de lo que está pasando allí, que está referenciado también a través del informe. Entonces escuchemos la piecita y venimos con nuestro nuevo invitado que está vía telefónica con nosotros.
Despojo, narcotráfico, guerra, muerte, dolor, desplazamiento, sangre, violación.
Palabras que retumbaron en los oídos de los habitantes de la Orinoquía colombiana durante 66 años. Palabras que se hicieron comunes en el vocabulario de los niños, que se escuchaban en las sabanas y montañas de la Sierra de la Macarena o en los ríos y cascadas del Tuparro.
En el Día Internacional de la Paz, para anunciar con toda la fuerza de mi voz que la guerra en Colombia ha terminado.
Pero un día eso cambió. Allí donde tú estás el sol y los ocasos son naranjas, la desesperanza, el sonido de las balas y el miedo dieron paso a un nuevo vocabulario.
Paz, productividad agrícola, medio ambiente, vida, esperanza, amor.
Sin embargo, cuando parecía que la paz podía borrar todas las huellas del pasado, algo pasó. Esa mano negra e invisible que no nos deja tranquilos reapareció. Empresas palmeras y multinacionales llegaron a la región con la excusa de acogerse a la ley Cidres. Esta ley que prometía un campo productivo se convirtió en la excusa perfecta para desplazar poblaciones enteras. Aquí no hay baldíos. Esta tierra, con las heridas del paramilitarismo y la insurgencia aún abiertas, ahondadas por el abandono del Estado, la corrupción, el narcotráfico y el asesinato de líderes sociales, tuvo que ver de nuevo a sus campesinos sometidos a la voluntad de unos pocos, de aquellos que se valieron de vacíos jurídicos para acaparar la tierra. Poligrau, Corpi Colombiana, Aceites Manuelita, Río Paila Castilla. ¿Qué tienen en común estas empresas? El informe Despojar y Desplazar, Estrategia para el Desarrollo de la Orinoquía, recopila información de estas compañías y su influencia en los procesos de desplazamiento en los departamentos de Casanare, Meta, Vichada y Guaviare y sus repertorios de acción allí. Sobre las víctimas, sobre los líderes sociales asesinados en la región y las leyes que atentan contra el campesinado y los grupos indígenas de la región. Ahora, una pregunta. ¿Hasta cuándo unos pocos serán dueños de la tierra de todos?
Y después de esta gran pieza histórica, muchas gracias Camilo por esta pieza histórica, es importante recalcar y mencionar a don Juan Carlos Castro, que es uno de los sobrevivientes de la masacre de Mapiripán y que en este momento nos acompaña en Voces en Movimiento. Don Juan Carlos Castro, bienvenido y buenas tardes.
Buenas tardes a todos ustedes en la mesa de redacción y bueno a todas las personas que nos escuchan en este momento. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Juan Carlos. Acá estamos con una amiga suya que se llama Viviana Rodríguez. ¿Qué tal?
Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Hola, Viviana, buenas tardes.
Bueno, Juan Carlos, la idea de este programa que hemos planteado en la tarde de hoy para conversar con ustedes tiene que ver con, digamos, la naturaleza del conflicto por la tierra que se ha dado en esta región del país, en el Meta, en la Orinoquía en general. Y entonces, ¿por qué no nos pone un poco en contexto, así como ya lo ha hecho don Julio, en esta región del porvenir, por qué no nos pone un poquito en contexto, nos ubica en Mapiripán? ¿Qué es Mapiripán? ¿Dónde queda? Digamos que lo que la gente recuerda tristemente de Mapiripán acá en Bogotá es el tema de la masacre. Pero entonces, ¿por qué no nos hace una ubicación rápida sobre, bueno, qué es Mapiripán?
Bueno, pues Mapiripán es uno de los municipios más apartados del departamento del Meta, en el sur del Meta, el segundo municipio más grande después de Puerto Gaitán, con grandes extensiones de tierras, con tierras muy productivas y con muchas aguas, pero también Mapiripán pues significó como la expansión del proyecto paramilitar en Colombia con los hechos de la masacre de Mapiripán en 1997. Digamos, eso marcó una ola de terror, una ola de sangre, una ola de masacres, de desplazamientos, de desapariciones forzadas, pues llevando a la pérdida de muchas vidas de campesinos inocentes en este territorio. Se evidenció pues que toda esta ola de violencia, toda esta delegación de la violencia en los grupos paramilitares, pues tuvo un fin. Y ese fin, pues con el tiempo lo hemos podido evidenciar, y que todo ha sido por la disputa de la tenencia de la tierra. Digamos, esa masacre se planeó estratégicamente con con la intención de sacar a los campesinos de estas tierras de Mapiripán, las cuales son muy ricas, muy productivas y muy extensas.
Don Juan Carlos, ¿podría contarnos cuál es la situación actual del municipio de Mapiripán?
Pues en este momento, Mapiripán, aunque hay algunos pobladores, hay algunos campesinos en la zona, algunas personas se han retornado sin las garantías del Estado. En el momento pues tenemos muchas víctimas fuera del territorio desplazadas. El tema pues de seguridad ha estado bien complejo. Digamos, la presencia de los grupos armados ilegales en la zona, grupos por desmovilización de los grupos paramilitares en la zona, pues ha incrementado la presencia en la zona, y eso pues genera una sensación de inseguridad bastante grave, cosa que hace dos días apenas, el lunes, el 9 de abril, se hizo un consejo de seguridad en el municipio para tratar estos temas de la presencia de los grupos armados y el asesinato de líderes comunales y campesinos en la zona de Mapiripán, más exactamente en la zona de San Fernando o del Rincón del Indio, como conocemos esta zona en Mapiripán. Bueno, entonces, sí es complejo, ¿no? Digamos, el tema de seguridad es bastante complejo en este momento.
Es difícil, igual las organizaciones han planteado, digamos, unas apuestas muy concretas con respecto a estas políticas del despojo, que además vienen auspiciadas por el aparato jurídico, por la legislación incluso en Colombia, y sabemos justamente que pues la tarea justamente de estos liderazgos ha sido tratar de asumir una postura muy concreta frente a eso. ¿Cómo ha sido ese proceso del trabajo, de la lucha por la tierra, de reivindicar el lugar de los campesinos y de estas comunidades allí en Mapiripán, Juan Carlos?
Sí, mire, nosotros hemos venido haciendo este trabajo de reivindicación de los derechos de las víctimas, en el caso de Mapiripán, desde el año 2012, desde que decidimos organizarnos, agruparnos en una de las organizaciones de víctimas de Mapiripán, en este caso Asomuden, que es la Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta, y ahí pues nos encontramos un gran número de familias desplazadas de Mapiripán, pero que también tenemos tierras despojadas en Mapiripán. Son alrededor de unas 897 familias que nos encontramos fuera del territorio en estos momentos y que estamos haciendo pues la reclamación de nuestras tierras allá en Mapiripán. Entonces, esto fue un proceso de empoderamiento de las víctimas, pero también de acompañamiento caso a caso, desde iniciar la solicitud hasta empezar a ver cómo van caso a caso en la etapa administrativa ante la unidad de restitución de tierras y otras actuaciones que se han hecho ante los jueces, con acompañamiento también de otras organizaciones, como en el caso de Humanidad Vigente, que han estado haciendo acompañamiento a las víctimas de Asomuden en lo que en relación a la restitución de tierras. Mapiripán es el municipio con más despojo de tierras en el departamento del Meta y con más solicitudes en el departamento del Meta después de Vistahermosa. Estos dos municipios acá en el Meta son célebres porque tienen medida cautelar del territorio por toda la ola de desplazamiento que hubo, pero aún así en estos territorios se hizo venta de las tierras de las víctimas, se hicieron negocios fraudulentos para apoderarse de las tierras. Entonces, ha sido un trabajo bien complejo, bien grande, digamos, día a día hacemos esta incidencia a favor de las víctimas. Un poco complejo lo digo, pues porque nos ha causado grandes amenazas a los líderes de Asomuden que hemos estado haciendo esta incidencia. Y bueno, pues ahí estamos. Como lo decían ustedes al principio, en ese contexto histórico que hablaban del Meta, Mapiripán se encuentra enmarcado en algo que llaman acá el compás de la altillanura, o la última frontera agrícola del país. Y junto con Puerto López y Puerto Gaitán y unos municipios del Vichada, pues juntan algo así como 15 millones de hectáreas altas para todo el tema de la agroindustria. ¿Eso qué quiere decir? Pues que las tierras no van a ser para los campesinos, sino que van a ser para las empresas, las grandes megaproyectos que irán a, allí a explotar estas tierras en Matucipán. Pero aún así seguimos nosotros en esa lucha, en esa persistencia de reclamarle al Estado de que devuelva las tierras a las víctimas que fueron despojadas.
Juan Carlos, precisamente quisiera preguntarle sobre aquellas empresas o compañías que hacen presencia en la región y que pues son, están, digamos, apoyando directo o indirectamente el despojo de estas tierras.
Bueno, se ha evidenciado en Mapiripán, se ha denunciado, han habido grandes denuncias, han habido informes sobre la empresa Poligrado, que ha tenido grandes problemas en relación a la al acaparamiento de tierras que ha hecho el Mapiripán para su proyecto palmero. Pero también evidenciamos ahorita otra empresa que se hace nombrar ProAves de Colombia, con el emblema de conservar el medio ambiente, pues se ha apoderado de la gran mayoría de tierras en Mapiripán, y más que todo en las, pues, las tierras más productivas que en Mapiripán en este momento son en la ribera del río Guaviare. Entonces, ellos en aras de conservar el medio ambiente, pues ahorita son dueños de tierras. Entonces ahorita no puede usted entrar a esas tierras porque lo primero que ve es prohibido el acceso a particulares o prohibido la caza y pesca en estas áreas. Entonces hemos evidenciado esto, esta empresa ProAves de Colombia, no hemos podido saber cuál es su objetivo, pero nos preocupa también. Por otra parte, en estos momentos, lo que pasa en Mapiripán y lo que nosotros estamos evidenciando en este momento es que hay una gran operación de despojo de tierras en Mapiripán, en el sector de Rincón del Indio. Eso lo podemos evidenciar por toda la violencia y todo lo que ha estado pasando en los últimos días, por decirlo, en el último mes, en esta zona. Entonces, campesinos de la zona nos comentan que han llegado personas extrañas, nunca vistas en la zona, han llegado con maquinarias, sí, han llegado con tractores, han llegado a tumbar las casas de los campesinos, gente que ha vivido 30, 40 años en la zona, y llegan pues apoderándose de las tierras, llegan con escrituras que no sabemos de dónde las han obtenido, pero que muestra la titularidad de estas personas. Entonces, podemos decir, y lo digo en este espacio, pues que en este momento en Mapiripán hay una gran puesta en marcha de un gran despojo de tierra. Entonces, eso pues vamos a evidenciarlo, tenemos que seguirlo denunciando porque pues sí nos preocupa este tema en relación pues a todas las víctimas que estamos haciendo reclamación de restitución de tierras y que pues vemos el poco avance de la implementación de la ley de restitución de tierras en el municipio. Ya pues a casi a 7 años de la implementación de la ley, pues han sido muy pocos los fallos a favor de las víctimas, y sí muchos los fallos en contra de víctimas que han sido propietarios, que tienen su título de posesión. Entonces, pues sí vemos con gran preocupación esta nueva oleada de violencia que se ha estado presentando en el municipio.
Juan Carlos, para don Julio también y para Viviana, ya estamos a puertas de cerrar el programa, pero no ante este panorama, porque es que bueno, no nos estamos enfrentando con cualquier contrincante, ¿cierto? Es un aparato muy poderoso, un aparato económico, un aparato político, un aparato militar muy fuerte con el que estamos tratando de negociar, de interlocutar, de generar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo ustedes, desde la resistencia, desde las luchas de las comunidades campesinas, cómo lo han hecho y cómo lo van a seguir haciendo?
En el caso nuestro. Lo más importante de recalcar acá es decir que las comunidades en este momento ya hemos perdido el miedo. Ya hemos perdido el miedo y yo creo que estamos decididos a seguir en esta reivindicación de los derechos y en la reclamación de los derechos de las víctimas. Entonces, es muy importante eso, aunque las amenazas y todos los hostigamientos y persecuciones en contra de los que hacemos esta incidencia, pues ha sido grande, pero aún así seguimos persistiendo, porque yo creo que la tierra es la reparación más grande que puede tener una víctima en este momento. Es una relación, mejor dicho, muy importante para nosotros.
Bueno, en el caso particular, nuestra vereda está viviendo una incertidumbre total, porque ni aún habiendo sido ganadores en esta lucha de 4 años, hemos tenido un resultado positivo, solamente consignado en un documento, pero no se ha visto reflejada la realidad. Entonces, no estamos pensando en que será que mañana, pasado mañana, dentro de un año, 2 años, va a llegar el momento en que si no tenemos apoyo tanto de las instituciones como los medios de comunicación, como algo otras instituciones internacionales, porque ya sí estamos esperando que solamente las leyes legales colombianas hagan tomen alguna decisión favorable, pues estamos en una situación bastante crítica.
Sí, yo concuerdo con ambos. Efectivamente, el camino es la denuncia, el seguir insistiendo, recalcar que no solo es Poligrow, sino son muchos más grupos empresariales nacionales, y que efectivamente esos grupos nacionales de empresas que para nosotros son cercanas porque consumimos sus productos, también tienen unos caballos políticos, unos congresistas, unos aspirantes a las presidencias que son claves, ¿no? Que son claves también si queremos nosotros desde el voto, desde nuestro actuar diario, seguir amparando estas acciones de despojo, ¿no? A veces vivimos aquí en Bogotá un poco en la burbuja de lo que pasa y sin hacer conexión que quienes están beneficiando de todo esto que ya nos ha contado Juan Carlos y Don Julio, son estas grandes empresas que están detrás de los hilos del poder. Entonces creo que eso es seguir denunciando desde las organizaciones, el develar esa cadena de beneficio que hay detrás del despojo para traérselas pues aquí a esos escenarios donde esto parece ser lejano, pero no, definitivamente nos compete a todos.
Bueno, yo pues quisiera, pues primero, me parece muy importante como toda esta denuncia, que los oyentes de las Voces en Movimiento, los estudiantes universitarios, que a veces tenemos unas discusiones acá totalmente etéreas, que no tienen nada que ver siquiera con la realidad social, pues empecemos a enterarnos también de esto que está pasando en el país, y en este caso particular pues de todo lo que ustedes vienen contando acá. Pues les voy a agradecer también por participar de estas Voces en Movimiento en la tarde de hoy, no sin antes agradeciendo la presencia de ustedes y la disposición para estar acá contándonos esta historia, pues esta historia de despojo que esperamos siga en esa fuerte lucha de los sectores campesinos, de los sectores indígenas y de todas estas comunidades que han sido despojadas, desplazadas en estos territorios. Queremos despedirlos con una piecita radiofónica que es la jugada de la semana. Estamos preparándonos para el Mundial.
Sí, antes quisiera hacer una pregunta pues para los oyentes que quieran buscar el informe y conseguirlo, ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, sí.
El informe está por internet, solo tienen que googlear Despojar y Desplazar, Estrategia para el Desarrollo de la Orinoquía. Está en todas las plataformas de internet de las 9 organizaciones que participamos en el informe: Humanidad Vigente, como mencionaba Juan Carlos, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Claretiana, el Colectivo Orlando Falsborda, el CINEP, la Corporación Jurídica Yira Castro y las Pastorales Sociales de Sur Oriente y Granada. Entonces es solo que lo pongan en internet y ahí les aparece.
Bueno, para que sigan ahí. Entonces les decía que vamos a despedir nuestro programa con la jugada de la semana, un poco pensándonos en el Mundial y en estas jugadas políticas que nos hacen todos los días, en este caso pues en el con referencia a lo que pasó con la detención del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y la detención también de Jesús Santrich. Entonces despedimos las Voces en Movimiento de la tarde de hoy con la jugada o el golazo que nos metieron esta semana. Sí, señor, que sigo toda.
Bienvenidos una vez más a un nuevo partido por la democracia. El día de hoy se enfrenta al equipo líder del torneo, los mismos de siempre, contra un equipo que viene en ascenso, el equipo de Todos por la Paz. Cabe recordar que en el transcurso de la semana el equipo de los mismos de siempre tuvieron una gran baja debido a que su capitán, Donald El Poto Strum, se lesionó y no pudo dirigir a sus amigos corruptos desde el campo. Por eso se recupera desde su mansión en Estados Unidos. Le ha aprendido mucho a Neymar, este jugador. Por su parte, el equipo de Todos por la Paz tiene en su alineación titular a dos talentos en bruto.
Así es, el habilidoso crack brasileño Lula da Silva, quien es un mediapunta de fantasía por la izquierda, hace recordar al Corinthians de Sócrates, que luchó por la democracia. Por su parte, el regreso del colombiano Jesús El Chucho Santrich, hombre ambicioso, clave en la construcción del juego de su equipo. Pese a no tener una buena vista, sus demás sentidos lo hacen un jugador completo.
Y comienza el partido, señoras y señores, que viva la democracia.
Ya comienzan las agresiones por parte de los mismos de siempre. El juez no pita nada aún.
Así es, compañero, si no saca una amarilla por lo menos, esto va a terminar muy mal.
Atención, expulsado el brasileño, Lula da Silva se queda sin su figura el equipo de La Paz. Luego de una doble de tarjeta amarilla por parte de la justicia, que se inclina hacia la extrema derecha. La gente está peleando en la tribuna, es un quilombo lo que ocurre, ¿viste? Se le está saliendo el partido de las manos a este chico, ¿viste? A este árbitro. Y yo me pregunto, ¿dónde carajos está la democracia? Este árbitro solo ve lo que quiere.
Finaliza el primer tiempo con un marcador apretado de 1-0 a favor de los mismos de siempre. Acá no hay justicia, señoras y señores. El partido 1-0 ganando los mismos de siempre con una gran asistencia de la DEA, que deja muy debilitada la defensa de La Paz. Atención que va a haber un cambio. Por fin, después de mucho tiempo, entra Santrich al escenario de la democracia. Esperemos que su participación sea decisiva en este partido. Santrich va solo con el balón, desborda por la izquierda, se va en ofensiva, va solo, señoras y señores.
No, pará. Pero qué falta le comete el fiscal Martínez, Dios mío. Queda en el piso lesionado, se unen todos los jugadores para reprocharle la falta a Néstor, el fiscal Martínez. Y atención, amarilla, le acaban de sacar la tarjeta amarilla por supuesta simulación. ¿Está usted ciego, señor juez?
La verdad es que nadie vio venir esa horrible falta del fiscal, ni el propio Santri.
Este partido está muy agitado, mamita querida. En las gradas se escuchan las agresiones de cada hinchada. Esperemos que esto no termine con agresiones entre los dos bandos.
¡Atención, Caimán!
Atención, que el árbitro dice que no fue. ¡Qué jugada tan polémica! Lo único que nos queda esperar es el criterio jurídico de los demás árbitros de este juego. Esperamos que la JEP se pronuncie al respecto. Lo de hoy es una ignominia para el juego democrático.